mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este su programa radial Crianza Feliz, programa que se realiza con el apoyo de los departamentos de pediatría y de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, también con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, Rico Buen Trato. Les habla Alexandra Campo, yo soy docente del Departamento de Fonoaudiología y hoy vamos a realizar este programa radial con las estudiantes de último semestre de Medicina, Valentina López y Angie Meneses, y la estudiante de Fonoaudiología, Geraldine Melisa Galvis. Bueno, queridos oyentes, hoy vamos a hablar de un tema que acompaña y en el que han vivido muchos niños y que hoy, en estos tiempos, de pronto está como o escuchándose con mucha frecuencia debido a los problemas internacionales, especialmente lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Entonces ha tenido como mayor divulgación y despliegue esta temática, pero es algo que han vivido nuestros niños en Colombia y en el Cauca también, muy especialmente desde hace muchos años. Estamos hablando de niños expuestos a la guerra, niños que han vivido el desplazamiento forzado con sus familias y niños o niños que han vivido en un entorno permanente de violencia regional o territorial. Y si bien es cierto esto, a las personas que vivimos en las ciudades de pronto no nos toca directamente, es algo frente a lo que no podemos cerrar los ojos, especialmente todo el personal que trabajamos con niñez, ¿sí? Porque en algún momento pues debemos hacer algo, y también en algún momento vamos a tener contacto pues con esta población y debemos estar sensibles frente a la situación que han vivido o se encuentran viviendo en ese momento. Para ello, Valentina nos va a contar un poco, para contextualizar, qué fue lo que nos reveló el informe de La Verdad sobre la manera en que el conflicto armado afectó a niños y niñas en Colombia. Muy buenos días, Valentina.
Buenos días para todos. Es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy. Y bueno, respondiendo a la pregunta, el informe de La Verdad, resultado de años de trabajo de la Comisión de La Verdad, nos reveló una realidad profunda y muy dolorosa, de la que les vamos a hablar el día de hoy. El conflicto armado en Colombia dejó huellas imborrables en la vida de nuestros niños y niñas, considerando así que los niños, lejos de ser simples víctimas colaterales, fueron los pequeños los más afectados de manera directa, de manera intencional y sistemática. El tomo 8 del informe, titulado No es un mal menor, muestra cómo la violencia se metió en sus hogares, se metió en sus escuelas y hasta en sus sueños. Muchos fueron reclutados, fueron desplazados y perdieron a sus familias o crecieron en medio del miedo. Por lo que reconocer este dolor no es solo mirar atrás, no es solo mirar al pasado, sino es entender que proteger la infancia es una tarea urgente del presente. Basado en más de 2.700 testimonios, este informe muestra cómo el conflicto le robó la infancia a nuestros niños de cuatro maneras. La primera, con las ausencias y orfandades. Son esas pérdidas que van más allá de lo físico. Niños y niñas que crecieron sin sus padres, sin su hogar, sin su historia. La segunda manera fue el desplazamiento forzado de más de 3 millones de niños y niñas. Entre 1985 y 2019, más de 28.000 menores fueron víctimas de desaparición forzada, dejando así un vacío imposible de llenar. Estos niños no solo perdieron su casa y sus amigos, sino que también perdieron su sentido de pertenencia. Muchos terminaron en ciudades desconocidas, en condiciones muy difíciles y completamente solos. Al día de hoy, es muy triste ver cómo casi el 90% de los jóvenes desplazados no quiere volver al campo por el dolor que ahí les tocó vivir. La tercera herida profunda se vivió en la escuela y en sus entornos. Los colegios, que deberían ser lugares de aprendizaje y de seguridad, se convirtieron para muchos niños en espacios de miedo, en espacios de peligro. Las escuelas fueron usadas por grupos armados, lo que rompió su esencia y su significado, dejando de ser aquel lugar a la que los niños iban en búsqueda de sus sueños. Entre 1990 y 2022, las minas antipersona causaron la muerte de 259 niños y niñas y dejaron más de 1000 heridos, y muchos de ellos mientras jugaban o tan solo caminaban hacia sus clases. Tal vez lo más desgarrador es lo que habla sobre el reclutamiento forzado, pues entre 27.000 y 40.000 menores fueron vinculados a grupos armados, y casi la mitad de estas víctimas eran niños menores de 15 años. Muchas niñas, además de enfrentar el miedo y la pérdida, fueron sometidos a una violencia tal vez más cruel, pues se les arrebató el control sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Algunas fueron forzadas a usar métodos anticonceptivos o incluso a interrumpir sus embarazos, negándoles ese derecho tan básico que es el crecer como niñas libres, como niñas seguras y niñas respetadas. Por eso, madres, padres, comunidad, este informe no es solo un documento del pasado, sino que es un llamado al presente, pues nos recuerda que la paz se construye cuidando la infancia. Escuchemos sus voces, protejamos a nuestros niños de la violencia, garanticémosles educación, afecto, oportunidades, para que así ningún niño o niña tenga que vivir los horrores de la guerra. Y esta es una tarea que nos une a todos.
Pues es que definitivamente los niños expuestos a las guerras, los niños en reclusión, los niños que han sido desplazados tienen unas consecuencias gravísimas, ¿no? Ya algunas nos las mencionó la estudiante, pero hablemos del trauma o del trastorno por estrés postraumático severo, que es algo que podemos encontrar en nuestras instituciones educativas, el miedo intenso, niños en hipervigilancia, también las lesiones físicas, como lo mencionaban, las mutilaciones, lo que genera discapacidades permanentes, la pérdida de sus referentes familiares, la dificultad para volver a confiar. Todo esto físico también afecta su desarrollo cognitivo, su desempeño escolar. Y aunque parece que a veces uno dice, bueno, pero que le va mal en el colegio, no es algo que afecta la vida, ¿no? Su integridad sí lo afecta, porque resulta que este es un escalón que vivimos para luego tener un desempeño satisfactorio en la vida. El duelo, el estrés tóxico prolongado también genera otro tipo de enfermedades. Los niños desplazados están expuestos a una mala nutrición, entonces son niños que padecen desnutrición, van a tener enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y en general pues una sensación de identidad fragmentada que no les va a permitir crecer y desarrollarse a plenitud. Hay afectaciones como fonoaudiólogos que también lo vemos, ¿no? En los aspectos comunicativos. Y es que si bien es cierto, bueno, usamos el lenguaje para hablar, recordemos que el lenguaje lo utilizamos para expresar y procesar emociones, para construir identidad, para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Entonces, un niño que ha sido expuesto o a la guerra o al desplazamiento forzado o que vive en un territorio de violencia es un niño que debía ser atendido tanto por pediatría de forma permanente, porque vemos cómo son más frágiles en su salud, debía estar atendido también por psicología, por fonoaudiología, ¿sí? Tener una atención integral para esta población es importantísimo, tratando pues de evitar la severidad de estas consecuencias. Angie, desde la firma del acuerdo de paz, ¿qué cambios se han visto en la vida de los niños y de las niñas en los territorios más afectados?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Entonces, recordemos que desde la firma del acuerdo de paz en 2016, muchos niños y niñas en las zonas más golpeadas por el conflicto empezaron a vivir una realidad totalmente diferente a la de nosotros. No todo cambió de un día para otro, pero sí se dieron pasos importantes que volvieron la esperanza a muchas familias. Uno de los cambios más significativos fue la reducción del medio cotidiano. En lugares donde antes escuchaban disparos, los niños pudieron volver a jugar, asistir al colegio y participar en actividades comunitarias. Muchas escuelas que habían cerrado reabrieron sus puertas, permitiendo que miles de niños regresaran a estudiar, devolviéndoles con eso la risa, los amigos y los sueños. También se pusieron en marcha programas de apoyo emocional y cultural que ayudaron a sanar las huellas que dejó esta guerra. En varias regiones, los niños participaron en talleres de arte, deporte y música que les permitieron reencontrarse con la alegría y proyectarse hacia un futuro distinto. Sin embargo, estos avances no fueron iguales en todo el país. En algunas zonas, los logros alcanzados fueron temporales, dado a que, con el paso de los años, la violencia volvió a crecer de la mano de grupos armados ilegales y disidencias organizadas, lo cual ha hecho que muchos niños y niñas sigan expuestos al reclutamiento, al desplazamiento y al miedo, trayendo una vez más dolor y desesperanza al país. Aún así, en el proceso de paz, pues se dejó una semilla que no se ha perdido. Hoy existe una conciencia colectiva sobre la importancia de proteger la infancia. Cada niño que logra crecer en paz, estudiar y jugar sin temor representa la posibilidad real de una Colombia distinta donde ellos y ellas sean los protagonistas de una historia que no se repita.
Muchísimas gracias, Angie. Sí, y es que esto que para nosotros es tan usual, tan común, ¿no? Lo de esperarse, por ejemplo, las actividades lúdicas, las actividades extracurriculares, que inclusive a veces decimos, ay, otra vez toca llevar para allá, llevar para acá a los niños. Miremos cómo este ha sido una herramienta para procesar este dolor tan grande que tienen nuestros niños. Y es que encontramos niños de verdad muy callados que han utilizado el silencio como defensa, niños que en su expresión física, su expresión facial se ven tensos, se ven poco comunicativos, se ven vigilantes, se ve esa desconfianza en el otro. Entonces, pues qué importante esta información que nos acabas de dar, Anchi. Valentina, ¿y qué significa ser un niño hoy por hoy en Colombia que vive en una zona todavía marcada por la violencia o que vive en una condición de desplazamiento?
Ser un niño en Colombia, en territorios donde aún persiste la violencia o el desplazamiento, es cargar una mochila demasiado pesada, una carga que la infancia nunca debería llevar. Ser un niño en Colombia, en estas zonas, significa crecer entre la desesperanza, entre la incertidumbre, entre el miedo y entre el instinto de supervivencia, en lugares donde, aunque tal vez ya no se escuchen disparos todos los días, el miedo aún está presente, a la espera de un nuevo estallido cargado de terror. Muchos de estos niños viven en comunidades donde todavía hay grupos armados, donde aún hay minas antipersona o donde las familias siguen intentando reconstruir lo que la guerra les arrebató algún día. Para estos niños, ir a la escuela puede ser una aventura llena de obstáculos, con caminos peligrosos, con la escasez de recursos o incluso con amenazas que interrumpen su aprendizaje. Para estos niños, jugar al aire libre no es seguro y muchas veces deben asumir responsabilidades que no le corresponden a su edad. A pesar de todo esto, a pesar de las circunstancias en sus vidas, estos niños y niñas demuestran una resiliencia de admirar, pues tienen una luz que aunque intenten apagar, está cargada al final del día de esperanza por un país distinto. Estos niños tienen una fuerza que conmueve, pues encuentran la alegría en los pequeños momentos, inventan juegos con lo que tienen, sueñan con estudiar, sueñan con ser médicos, con ser maestros o líderes que transformen su comunidad. No obstante, estos niños cargan con cicatrices invisibles que no podemos subestimar. Cargan con un miedo constante, con la tristeza, la ansiedad, las noches sin dormir y la sensación de no pertenecer. El desplazamiento forzado no solo los ha sacado de sus casas, también les arrebata sus raíces, sus amigos, su identidad. Muchos deben empezar de cero en lugares donde a veces se enfrentan rechazo o discriminación. Ser un niño en una zona marcada por la violencia significa crecer aprendiendo demasiado pronto lo que es el dolor, pero también mostrando al país lo que es la esperanza. Ser un niño en Colombia significa resistir con una sonrisa, con la curiosidad intacta y con el deseo de vivir mejor.
Bueno, qué bonito esto que nos acabas de decir. Y qué triste también saber que tenemos niños, digamos desde fonoaudiología tenemos una relación muy cercana con las familias porque pues vemos, hay familias que las vemos a diario, hay familias que las vemos tres veces por semana durante un año, dos años. Entonces la relación de pronto, además de esta relación de fonoaudiología, uno empieza a enterarse de otras cosas, ¿sí? Y hemos encontrado menores de edad, chicos de 14 años, de 15 años, que han sufrido todas estas condiciones y que además en este momento se encuentran responsables de sostener una familia o unos hermanitos más pequeños que perdieron a sus padres e inclusive a veces ambos padres, ¿no? Entonces, pues sí, son situaciones duras para nuestros niños. ¿Cómo, Geraldine, cómo podemos nosotros pues apoyar a esta población que ha vivido estas experiencias tan tristes?
Muy buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Bueno, la protección y el acompañamiento a los niños que han vivido la violencia comienza con algo fundamental. Escucharlos sin juzgar y creer en lo que sienten. Muchos de ellos no necesitan grandes discursos, sino espacios seguros donde puedan expresarse, jugar y volver a confiar en los adultos. Las familias pueden ofrecer ese primer refugio, mostrando afecto constante, manteniendo rutinas que den seguridad y evitando revivir el dolor con preguntas o comentarios que los hagan sentir culpables o diferentes. En las comunidades, el acompañamiento implica no dejar sola a la familia. Los vecinos, docentes, líderes sociales y organizaciones locales pueden crear redes de apoyo, lugares donde los niños participen en actividades culturales, deportivas o ambientales que fortalezcan su autoestima y los ayuden a reconstruir su sentido de pertenencia. Estas experiencias colectivas son esenciales para que vuelvan a sentirse parte de una comunidad que los cuida y los valora. También es importante romper el silencio sobre la violencia, hablar de ella con respeto y empatía, para que los niños comprendan que lo que vivieron no fue su culpa y que tienen derecho a sanar. Finalmente, las familias y comunidades pueden proteger mejor a sus niños cuando exigen sus derechos juntos, participando en los procesos locales de educación, salud y protección, para que la voz de la infancia sea escuchada en las decisiones del territorio. Acompañar a un niño que vivió la guerra no es solo ayudarle a olvidar el pasado, porque sanar no es olvidar, sanar es volver a confiar, volver a soñar. Y eso solo es posible si cada familia y cada comunidad se convierte en un lugar de ternura, de escucha y de esperanza.
¿Y qué soluciones necesitamos para impulsar como país? Pues para garantizar que la niñez crezca en paz y con oportunidades reales, Geraldine.
Bueno, garantizar que nuestros niños crezcan en paz no es solo un deseo, es una responsabilidad colectiva. Realmente Colombia necesita construir un país donde la infancia esté realmente en el centro de las decisiones, no solo en los discursos. Esto significa que la paz debe sentirse en la escuela, en el parque, en la casa y en el corazón de cada niño y niña. Una primera solución es invertir de verdad en la infancia rural, en esos territorios donde la guerra dejó heridas profundas. Escuelas con maestros formados, caminos seguros, alimentación digna y espacios para jugar y aprender no son lujos, son un derecho. Cuando un niño tiene estas oportunidades desde pequeño, se rompe el ciclo del miedo y se abre el camino hacia la esperanza. También necesitamos programas de salud mental comunitaria, que acompañen tanto a los niños como a sus familias. La guerra no solo deja daños físicos, como lo habíamos mencionado, también deja silencios, angustias, traumas, que deben ser atendidos con cuidado, con profesionales que sepan escuchar y acompañar desde el afecto. Otra clave está en dar voz a los jóvenes y a los niños en las decisiones locales. Ellos pueden participar, opinar, proponer soluciones. Su mirada es fundamental para construir una paz que no se imponga desde arriba, sino que nazca desde el corazón de las comunidades. Y sobre todo, debemos educar para la paz, no solo enseñar historia o matemáticas, que realmente es importante, sino también incluir valores como la empatía, el respeto, la resolución pacífica de los conflictos. Porque un niño que aprende a cuidar y a respetar la vida será un adulto que no repetirá la violencia. El país que soñamos no se levanta con armas ni con olvido, sino con escuelas abiertas, familias unidas y comunidades que protegen la alegría de sus niños. Cuando cada niño crezca sintiéndose amado, escuchado y libre, podremos decir que Colombia al fin aprendió a vivir en paz.
Sí, gracias, Geraldine. El informe de la Comisión de la Verdad es tan duro, o sea, que muchas personas no resisten leerlo. Y de hecho, existe la recomendación que si lo va a leer un menor de edad, lo haga bajo la supervisión de un adulto. Entonces, imagínense lo que han vivido nuestros niños. Es que nuestro país está en guerra desde 1950 aproximadamente. Sí, es una guerra que se ha perpetuado, sino que como la mayor parte no ha estado en la ciudad, sino en las zonas rurales, de pronto muchas personas no están lo suficientemente sensibles frente a esta situación. ¿Qué hacer, Angie, frente a un país que no ha puesto a los niños en el centro, no ha puesto la atención suficiente sobre la población infantil y sobre estas condiciones en las que han crecido muchos de nuestros adultos actuales, ¿no?
Esa es una pregunta muy importante, porque cuidar el futuro de la niñez no es solo tarea del Estado, es una responsabilidad de todos como sociedad. Entonces, cada familia, cada maestro, cada profesional de salud, cada ciudadano puede hacer la diferencia cuando pone a los niños en el centro de sus decisiones y de sus acciones. Si bien los gobiernos tienen el deber de garantizar los derechos de los niños, nosotros desde nuestras familias, escuelas y comunidades también podemos hacer mucho para protegerlos y acompañarlos en su crecimiento. Y protegerlos significa escucharlos, garantizar su educación, su salud, su bienestar emocional y sobre todo su derecho a crecer en paz. Muchas veces estos niños que viven en situaciones de violencia o maltrato no se atreven a hablar por miedo o porque sienten que nadie los va a entender o nadie les va a creer. Cuando un niño confía en nosotros y nos cuenta algo, lo mínimo que podemos hacer es escuchar con atención, sin juzgar y buscar ayuda. Esta simple acción puede salvarle la vida y devolverle la confianza en los adultos. También es fundamental darles amor, tiempo y presencia. No hay mejor protección que un hogar donde los niños se sientan seguros, queridos y respetados. La guerra y la violencia muchas veces comienzan donde les faltan afecto y las oportunidades. Por eso, acompañarlos en su educación, interesarnos por lo que sienten y enseñarles a resolver los conflictos sin golpes ni gritos, es construir paz desde lo más básico, desde la casa. En las comunidades también podemos actuar. Por ejemplo, un niño que toca un instrumento, pinta o juega fútbol, tiene menos probabilidades de caer en la violencia. Son estos espacios de esparcimiento los que los devuelve la alegría y les enseña que hay otros caminos posibles. Alzar la voz y exigir que se cumplan los derechos de los niños también es protegerlos. No podemos quedarnos callados cuando vemos que en nuestro barrio un niño no va a la escuela, que trabaja o que está en riesgo. Denunciar y es también participar en las juntas de acción comunal, apoyar las campañas de prevención o simplemente interesarnos por los niños en nuestro entorno es una forma también de actuar. Finalmente, debemos recordar que la paz empieza en lo cotidiano, en la manera en que los tratamos a los demás, en cómo hablamos a los niños, en cómo los incluimos en nuestras decisiones que los afectan. Si como sociedad aprendemos a verlos no como el futuro, sino como el presente más valioso que tenemos, entonces estaremos realmente protegiendo a a Colombia. Cuidar la niñez es cuidar la esperanza. Cada palabra amable, cada oportunidad de estudio, cada abrazo es una forma de decirles que creemos en ellos y que no volverán a ser víctimas de la guerra, porque un país que protege a sus niños es un país que se está reconstruyendo y que poco a poco aprende a vivir en paz.
Bueno, queridos oyentes, pues hoy con Geraldine, con Valentina y con Angie hablamos sobre el impacto de la guerra en la infancia colombiana, sobre la guerra y todo lo que esto genera, ¿no? El desplazamiento, el crecer en un entorno que no se encuentra en paz. Hablaban ahora ustedes de este sonido a veces constante cuando están en una zona donde hay bombas, minas. Entonces, recordemos que la paz depende también de las acciones cotidianas que nosotros los adultos realicemos en nuestro hogar, de las acciones, la forma en que le hablamos a nuestros niños en la escuela y de que la comunidad proteja a la niñez. La comunidad, estamos hablando de los barrios, estamos hablando del sistema de salud, de en general el sistema educativo, ¿sí? Los niños no son el futuro. Recordemos que los niños son presente y debemos acompañarlos, escucharlos y protegerlos. Soñamos con un país donde todos los niños crezcan en familias amorosas, en familias sin miedo, que crezcan con acceso a la educación y también al sano esparcimiento. Por eso, cada adulto debemos poner a la niñez en primer lugar, recordemos que cuidar a los niños es sembrar la paz que Colombia tanto, tanto necesita. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos el apoyo técnico de Jesús Palechor. También agradecemos, como siempre, al Departamento de Fonoaudiología, al Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a la Rico Buen Trato. Se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.